En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
15 horas y 10 minutos en el Estado de Israel y vamos al encuentro de nuestro querido amigo, el periodista Carlos Gurovich. Hoy lo postergamos porque, claro, la realidad argentina hoy le ganó, creo, excepto que él me la cambie, a la locura israelí, que no es poca, ¿eh? Ahí pasan muchas cosas, pero aquí estamos en unos días muy interesantes de la política argentina y de sus variables. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenos días, Miki. Yo me levanto todas las mañanas y pregunto si hay país, si Israel está o si ya lo borraron del mapa. Hoy tengo que preguntar, ¿hay Argentina o ya la borraron del mapa?
No, usted sabe que los países, excepto que venga un Irán con una desgraciada y terrible bomba de esas que no queremos saber, seguimos a pesar de cualquier cosa, así que estamos aquí y seguiremos aquí.
Bueno, muy bien, sigan que tengo que ir dentro de poco a visitarlos, así que no me borren a la Argentina del mapa.
No, ¿con qué querés que arranquemos? Y con todo eso todavía algo de asado va a quedar para cuando usted venga, todavía algo va a poder comer.
Guardame un choricín, dale. ¿Con qué querés que arranquemos?
Con lo que usted diga de lo que está pasando por ahí.
Bueno, obviamente que en Israel la escena política también se ha visto un tanto alterada con el ingreso del flamante primer ministro Yair Lapid, desde el viernes que está en funciones. Ayer tuvo su primera reunión del gabinete, donde abiertamente dijo: nuestro objetivo durante el gobierno interino es no cometer errores no forzados. O sea, hagamos las cosas bien, no hagamos macanas y esperemos que nuestros vecinos tampoco. De alguna manera mandó una indirecta diciéndole tanto a los iraníes, al Hamas, al Hezbollah, con quien el fin de semana lo pusieron a prueba. Es que en el Medio Oriente el sistema es tirar del hilo, tirar, pero no romperlo, porque cuando se rompe, ahí se arma. Entonces, lo que pasó con el tema de los drones, que seguramente ustedes lo habrán comentado, es que ponen a prueba a ver si Israel realmente está en condiciones de defender la plataforma de gas que está en el Mediterráneo, y obviamente que sí. No alcanzó con eso que también Hamas ofreció un swap, un cambio de prisioneros, porque como hablamos el otro día, hay uno de los dos prisioneros vivos que están en Gaza, que se ve que está en malas condiciones de salud, y están viendo la posibilidad de hacer un intercambio. Yo creo que Hamas lo último que quiere es que este chico prisionero de hace ya 7 años fallezca en Gaza. Pero bueno, Israel impone la condición de que sea o todos o nada. Esperemos que avancen y que quizás sea el primer gran logro de la PIT poder decir: yo traje de vuelta a los 4, 2 vivos y 2 soldados fallecidos desde 2014 de Gaza. Lo más interesante del día de hoy fue, hay una pequeña discusión con respecto a si el gobierno de transición puede o no, el ministro de Defensa, nombrar un nuevo comandante en jefe. No sé si es un tema que lo han hablado ustedes. El tema es el siguiente: el comandante en jefe del ejército de Israel, Kojavi, en diciembre termina su cadencia de 4 años, y este es un país democráticamente democrático, cada 4 años se cambia el comandante en jefe. Siempre existe la opción de extender un poquito su mandato, pero es algo temporario, muy temporario, porque se supone que el nuevo comandante en jefe debe traer su visión acerca del futuro, presentar sus presupuestos, hacia dónde va el ejército de Israel, con todos los desafíos que tiene en todos los frentes, bla, bla, bla. Resulta ser que este es un proceso que había comenzado ya a fines de junio, con la intención de terminarlo ahora, en un gobierno en el que Bennett era el primer ministro. Pero el gobierno transitorio y las facultades del gobierno transitorio impiden hacer nombramientos de alto rango. Ahora bien, las elecciones son el 1 de noviembre. El gobierno nuevo, el primero, el 31 de diciembre, inshallah, como diríamos, si nos escucha Elohim, y hay, pero y si no hay, el comandante en jefe actual se determina su cadencia. Y ok, no es que se va a ir a la casa y va a dejar el puesto vacío, pero hace falta por lo menos 4 o 6 meses para que el nuevo comandante en jefe entre, haga lo que corresponde, el traspaso de mando, se entere dónde están los botones que hay que apretar si los iraníes nos atacan, ese tipo de cosas. El tema es que la asesora legal del gobierno primero emitió un considerando diciendo que no se puede. Entonces el ministro de Defensa le envió un mensaje diciéndole, mire, pero a pesar de eso hay un articulito, un inciso pequeñito dentro del sistema de Israel que dice que en caso de una emergencia como de este tipo, no podemos dejar acéfalo al ejército de Israel. Por lo tanto, entonces la asesora legal dijo, bueno, entonces sí, pero ahí saltaron de la oposición del partido Likud un par de miembros diciendo, miren, si usted aprueba esto, lo que va a ocurrir es que cuando nosotros, y esto es lo importante, lleguemos al poder habiendo ganado las elecciones de noviembre, lo primero que vamos a hacer es echarla a usted y revocar su decisión. Lo que implica una amenaza velada al sistema de justicia y quizás la posibilidad de que nosotros los ciudadanos nos quedemos sin comandante en jefe, que no va a ocurrir porque ya sabemos que Kojavi se va a quedar un poquito más, pero la política israelí enturbia, las elecciones enturbian todo tipo de decisiones importantes que se deben tomar, que tienen que ver con miradas a largo plazo. Es un gobierno interino, que se supone que tiene que estar 4 meses y no puede tomar grandes decisiones. Esta es una decisión grande. Yo espero que lo resuelvan porque no me gustaría pensar que el comandante en jefe venga y diga, miren, yo me voy, arréglense. Así que bueno, ese es un tema que ha ocupado hoy el centro de la atención.
Con todo esto, Carlos, uno pensaba que un gobierno interino de Yair Lapid, que ha sido el socio, yo diría el que conformó este gobierno de Bennett, sería una continuidad absoluta, pero el hombre ha traído a su gente, hay como ciertos cambios más allá de la oficina que hoy ocupa, que conocía bien también, ¿no? Es como que algunas pequeñas cosas comienzan a tener ciertos cambios, incluso en los ministerios.
Bueno, vos sabés que toda escoba nueva quiere barrer mejor que la que estaba antes. Uno de los nombramientos más interesantes ha sido el de Lior Hayat, que vos conocés perfectamente, era el vocero de la Cancillería, que ha pasado a ser el encargado de todo lo que, no sé cómo lo traducís vos, de Asbará, el Sistema Nacional de Difusión, el Sistema
Comunicación, Nacional de Comunicación, digamos, algo así.
De comunicación, llamémoslo así. Uh-huh. Desplazando a quien estaba en el puesto, no hacía mucho. Uh-huh. O sea, la PID pone su impronta desde el día 1, introduciendo gente de su confianza en lo que se llama su cabero, su círculo rojo. Él viene con un equipo que lo acompaña hace ya 10 años, uh-huh. Muy bien aceitado, a diferencia del de Bennett, que fue más bien un rejunte de personas que lo acompañaban, pero que había dentro de ese grupo muchas diferencias. Yo creo que la PID en ese sentido tiene una gran ventaja, que va a poder hacer, por lo menos desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de la tarea hacia adentro, mejor tarea que la que hacía Bennett. No veo un gabinete de asesoramiento que se vaya desintegrando con el paso del tiempo. Espero, no equivocarme, pero lo veo como más un equipo más armado, más constituido, para decirlo de alguna manera.
Ya que habló de Bennett, el hombre dijo que necesita descanso, ¿no?
Sí, bueno, él dijo que se retira de la vida política, ahora durante el periodo de transición va a estar como ministro, la verdad que no, si me preguntás de qué, hoy no tengo la menor idea, ministro de Adorno, y en noviembre no se va a presentar a las elecciones, lo que genera todo un dominó en el sistema electoral, porque le ha dejado el mandato del partido Yemina, que tenía 6 bancas, a la ministra del Interior, Ayelet Shaked, que tiene que decidir si va a ir liderando el partido o si va a buscar acomodarse dentro del Likud, donde hay muchos que no la quieren, porque nadie sabe muy bien si va a aportar medio voto. Entonces, suponiendo que vaya sola y que no pase el mínimo imponible electoral, el caudal de votos ese, que eran 6 bancas, probablemente se repartan entre el Likud y perdón, los partidos que están un poco más a la derecha, lo que va a ser un game changer. Yo creo que hacia noviembre veremos las fusiones de algunos partidos y las desapariciones de algunos otros. O sea, la torta electoral se va a redistribuir y sea cual fuese el resultado, esperemos que se pueda conformar un gobierno en la menor cantidad de tiempo y que no veamos esta agonía de seguir y seguir yendo a votar hasta que algún día haya desempate.
¿Y usted quiere explicarnos de qué se trata esta decisión de Bennett después de haber estado un año como primer ministro, de un hombre que viene por muchos años trabajando en la política, decidir dar un paso al costado? ¿Cómo se lo lee?
Se lo lee como un muchacho realista, diría yo. Ha comprendido que su base electoral ha desaparecido y que toda acción que haga no cuenta con la legitimidad de la población. O sea, si vos querés ser primer ministro, tenés que tener un caudal electoral que apoye tus decisiones. En este caso, el caudal electoral estaba conformado por los otros 7 partidos que lo acompañaban. En el momento en que él percibe que él, como líder, como primer ministro, no lo sigue nadie, que esa es la realidad, creo que hizo... Es un héroe trágico. Así como en las vueltas anteriores, Gantz fue un héroe trágico que sacrificó a su partido dividiéndose de la PID en aras de formar un gobierno para salvarnos de una cuarta vuelta electoral. Bennett en ese momento es otro héroe trágico que se suma al cementerio, habiendo renunciado, dándose cuenta de que no puede continuar. Pero lo más interesante es que el viernes en el programa del noticiero central del Canal 13, un asesor político que trabajó con Bennett dijo así muy claramente, sin que se le tiemble la voz, de que la idea de que Bennett iba a ser primer ministro estaba consensuada con la PID desde el primer momento. Y esto implica un acto grave desde el punto de vista institucional, porque él fue con una plataforma que decía yo voy a estar con la derecha, yo jamás me voy a juntar con la centroizquierda, nunca formaré un gobierno con un partido árabe. Bueno, vimos que la realidad es completamente diferente, y cuando este asesor dice eso, queda la pregunta, pero entonces, bueno, sabemos que los políticos bla 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 y después de lo que prometen cumplen poco y nada. Pero esto ya es como se dice Miles Hadjir, un pensamiento que desde entrada tácticamente dejó una cosa, pero estratégicamente obviamente estaba buscando otra. Y eso también no le suma, digamos.
Le mintió a su electorado y ya había vendido el alma a esa posibilidad de ser primer ministro más allá de cualquier cosa. ¿Cómo ves en esta contienda electoral que comienza o ya está en juego, obviamente, justamente a Yair Lapid, el actual primer ministro, en lo que va a ser su liderazgo?
Bueno, yo creo que Lapid tiene un gran desafío, que es demostrar capacidad para gobernar, imponer gobernabilidad en las zonas, en las regiones o en los sectores de la sociedad israelí que están medio ingobernadas, que es en el sur de Israel, donde está la población beduina. Y hay que decir que dentro de la sociedad árabe israelí hay récord de arreglo, de ajuste de cuentas, ya sea mafiosos o por temas de droga, de carteles, que producen demasiadas muertes, y que la policía, con los recursos que tiene, no siempre alcanza a resolver o a impedir. Y eso afecta a la sociedad general. Y finalmente tiene que capitalizar las oportunidades que le da la política exterior. Creo que si no es esta semana, la semana que viene va a estar en Francia con Macron. Después tiene la visita de Biden, donde seguramente habrá algún anuncio político, algo con los sauditas que le va a sumar un par de puntos. Pero hasta noviembre, Miki, noviembre es allá al fondo, a la izquierda, o sea, pueden pasar tantas cosas hasta entonces. Y bueno, lo importante es que el gobierno funcione a pesar de que es un gobierno de transición y que en el día a día nosotros los ciudadanos no percibamos que hay algo que, no sé, en Argentina creo que se llama falta de poder presidencial o gobernabilidad, o que las facciones se pelean una contra los otros y los ciudadanos pagan el precio.
Incertidumbre, le dicen. ¿Será que nuevamente la elección que viene los partidos minoritarios, como viene siendo tanto los partidos árabes cómo los partidos ultraortodoxos van a tener el mango del sartén, por decir así?
Bueno, siempre son factores que deben ser tomados en cuenta, porque ya hace muchos, muchos años, yo no recuerdo que muchos años, que ningún partido haya sacado 61 bancas. La época de oro del Likud, del Partido Laborista de Abodá, sacaban 40, 42, y siempre necesitaban el apoyo de uno o dos partidos más para juntar las 20 manos, que 21 manos que faltaban. Hay que tener en cuenta que ayer tuvimos como invitado en nuestro programa a Siso Abulhawa, que es colega nuestro acá del canal árabe, que vivió muchos años en Barcelona, habla español y es oriundo de Jerusalén Oriental, conoce muy bien el mundo árabe, y él nos decía que uno de los grandes dilemas que tiene ahora en la ciudadanía árabe, es ver si RAM, que es el partido que estuvo en el gobierno, vuelve a al paraguas de los otros tres partidos que eran la lista Árabe Unida, o si van separados. Y es muy importante, porque eso implica que si van separados, a pesar de que la derecha, el Likud, diga que no van a integrar un gobierno con un partido árabe, esos cuatro votos son fundamentales, como lo fueron para Bennett. Uh-huh. Si van juntos, hay que decir que en las elecciones anteriores juntos sacaron 15 bancas. Tiene el tercer partido en importancia en Israel, lo que está muy bien porque representan un 20% de la sociedad. Uh-huh. Pero en ese caso no hay forma de que puedan ingresar a un gobierno liderado por Netanyahu, así que nos veremos en las elecciones número 6.
Muy bien, van a ser muy interesantes, esperemos final abierto en todos los aspectos, incluso en si no va a ser más de lo mismo. ¿Alguna otra cosa fuera de la política que esté siendo ahí agenda? Imagino también el verano, pero algo más.
Bueno, no, hay que decir que, no sé si vos lo comentaste o lo comentamos ya las veces que hemos hablado, me pesqué, después de 2 años y medio, me pesqué por primera vez corona, y hay que decir que los números de, por lo menos, de los que vamos a hacernos el test, porque la mayoría se lo hace en el hogar, el test hogareño. Uh-huh. Los números hoy tenemos 12.000, más de 12.000 contagios. La relación contagio está perdón, en 1.6, perdón, 1.06, quiere decir que sigue habiendo un alto nivel de contagio. Y ha vuelto una campaña en la radio que recomiendan usar el barbijo. Así que, como verás, yo me despido cumpliendo con las recomendaciones del Ministerio de Salud.
Pero muy bien, lo vamos a esperar aquí pronto, después de que ya se recuperó del corona. Acá también, como en todos lados, hay un cierto rebrote, pero estamos tranquilos. Ya lo peor, por lo menos dicen, por el momento ha pasado. Querido Carlos, que siga siendo lo más tranquilo posible el día ahí en Israel. Como siempre sabemos, todo puede cambiar en un instante, así que le voy a decir que sea aburrido el día, si le parece.
Me voy a dormir.
Gracias, como siempre. Carlos Gurovich, el periodista de E24 News, con nosotros, con el panorama de noticias de Israel.